7 de la mañana, 36 minutos, y tenemos visitas aquí en la radio para hablar justamente con dos invitadas, para hablar un poquito de la vida, en esto que vienen haciendo desde Grávida, las voluntarias, y en este caso nos acompañan hoy Claudia Aguiroy, referente y consejera de Grávida, y Erika von Schmelinger.
Schmelinger.
Bueno, ya me complicó de entrada, no me la perdí. Bueno, bienvenidas, ¿cómo están?
Muchas gracias.
Bien, gracias.
Bueno. Gracias por la invitación, ¿sí? Por darnos este espacio y esta oportunidad de poder conversar un poquitito con la gente.
Totalmente. Estamos mirando acá nuestro guión y habla del Proyecto Raquel. Le decía recién a Claudia, Proyecto Raquel, ¿a qué remite, a qué referencia, ¿no?, esta actividad que hace Grávida?
Raquel es en la Biblia la mujer que llora por los hijos muertos. Entonces, de allí viene el nombre. Porque la mujer que tiene, que llora realmente, y se ha hecho un aborto, y lamenta o llora por ese hijo muerto, es Raquel.
Qué interesante, ¿no? Y a partir de allí poder trabajar en la comunidad como un proyecto, ¿no?
Sí.
¿Es así?
Es así, sí. Sí, nace en Estados Unidos, claro, como ellos fueron los primeros en empezar con el aborto. Allá empezó también como una cuestión de la iglesia, ¿no? Para ayudar a las mujeres que le queda ese dolor, y a algunas mujeres no le pasa nada, pero a muchas mujeres sí le queda un gran dolor por esto.
Está bien, Erika.
Sí. Esto que decíamos, ¿no? El dolor, en realidad, es en la mayoría de las mujeres, porque esto hay evidencias estadísticas, sí, científicas, que la mayoría de las mujeres que tienen que transitar por un aborto, ya sea que haya sido espontáneo o voluntario por decisión, transitan, sí, un duelo, y en ese duelo hay síntomas que son característicos, y fundamentalmente dos de ellos, la depresión y la ansiedad. Depresión, ansiedad, y síntomas que corresponden a lo que nosotros conocemos en la psicología, el trastorno de estrés postraumático. Es decir, más allá de ciertas diferencias, está comprobado que la mayoría de las mujeres que tienen que pasar por el aborto transitan, sí, y tienen depresión, ansiedad, y con lo cual esto también son factores de riesgo para el suicidio. Así que consideramos que realmente es una problemática que transitan las mujeres, pero no solo las mujeres, sino todo el padre también de ese niño fallecido, y impacta de alguna manera a todo el ambiente y entorno familiar, ¿sí? No es solo un impacto en alguien, en una sola persona, sino en el resto de quienes están alrededor. Y dentro de Grávida, como Grávida es un servicio que ayuda a la mamá para poder que ese niño pueda nacer, es acompañamiento a la madre y esa vida por nacer. Dentro de Grávida, este servicio de Raquel lo que ofrece justamente es poder no acompañar en el caso cuando el aborto se dio, ¿no? Es decir, Grávida piensa en ese sentido, no solo en la mamá que puede dar a luz y llevar a término su embarazo y estar con su hijo, sino en los casos, por los motivos distintos que fuesen, factores diferentes que fuesen, se haya producido el aborto. Y entendemos que esa mujer necesita sanar heridas, ¿sí? Y Proyecto Raquel tiene ese objetivo, acompañar en ese proceso de sanación y sobre todo reconciliación con Dios, ¿no? Porque hay un aspecto que es psicológico, por supuesto, y por eso parte de los voluntarios o consejeros son profesionales de la salud, como también consejeros que reciben una... Perdón si por ahí me estoy adelantando quizás a otra pregunta,
no,
pero
no.
Consejeros que se forman para poder trabajar, diríamos, como en momentos distintos donde la mujer tiene que poder hacer ese proceso de sanación y de reconciliación, ¿no? Bajo la estando en compañía de ese consejero que recibe una formación específica, ¿sí? independientemente de que sea profesional de la salud o no, ¿sí? Pero recibe una formación especial.
Ella es psicóloga.
Bien,
nosotras hicimos nuestra formación en el año, en el 2013, hace 10 años, y bueno, desde entonces estamos trabajando. A mí me cambió muchísimo cuando fui allá, lo hicimos en la provincia de Buenos Aires, en La Montonera, fue el ver a la... Antes yo, la mujer que abortaba, uy, qué mal, decía, ¿viste? Tenía una visión así de afuera, como diciendo, eso es terrible. Pero ahí aprendimos a verlas a las mujeres, aunque como con mucha misericordia. Es una mujer que sufre. La mayoría de las mujeres que se hacen un aborto sufren en silencio. Es un duelo que no se puede sacar afuera.
Y que hay situaciones que reviven ese dolor, ¿no es cierto?
Exacto.
Exactamente.
Y yo pensaba, ¿no?, en un contexto tan difícil de un país que tiene un marco legal para estas cosas y situaciones muy particulares, y ustedes están apostando y defendiendo la vida desde hace muchos años.
Y acompañamos también, entonces, ahora la mujer que ya abortó, y para sanarse, para curarse, pobrecita, y realmente empezamos a ver a las mujeres con otro con otra mirada, con esa mirada de misericordia que tiene Dios, no la mirada humana.
Claro, por ahí pensaba también en esto, ¿no? La mujer es la que aborta, pero hay un contexto que favorece esa situación y que pocas veces se visibiliza también. Otra vez como que victimizamos a quien ya está sufriendo y conlleva también otra situación que, bueno, que debe superar en doble sentido, ¿no? La pérdida de un hijo, porque más allá de que haya abortado, hay que ver el contexto, como bien se decía, ¿no?
Tal
y
cual.
Normalmente, ¿cuánto es el tiempo postraumático de recuperación de esto?
Y no habría un tiempo a nivel a años o procesos, realmente con los procesos de acompañamiento que uno, ¿no?, que se va realizando. Un aborto es el abrir, o la sanación de un aborto es abrir otras realidades, quizás otros procesos de abortos ya hechos. Entonces todo depende de cada persona, de cada situación y de la decisión, del acompañamiento, de cuándo empiece ese proceso, porque tal cual como venimos diciendo, lo importante es poder reconocer que hay algo que pasó que es antinatural para la mujer. La mujer que tiene que cuidar una vida porque forma parte de su naturaleza, la destruye, y sin uno juzgar por qué lo hace, pero ya es antinatural eso. Por eso de algún modo entiendo esto que es víctima, cuando en el sentido de la ley, de alguna manera, se le da el derecho al aborto como si fuese no algo con lo cual creo que es como confuso hasta para las mujeres, ¿no? Saber que tienen una ley que les habilita a poder abortar, desconociendo o de alguna manera poniendo en un lugar de las consecuencias que tiene muy poco visibles en realidad. Porque creeríamos que si realmente las mujeres toman conciencia y se hace el acompañamiento de lo que implicaría para una mujer que se espera que cuide de un niño y no lo mate, ¿no? Porque, aunque sea fuerte el término, es la realidad. Se le hace pensar que es simplemente el derecho y no mostrar todo esto que forma parte del sufrimiento que lo va a tener ahora y por muchos años y tiempo, dependiendo del proceso de cada uno y del acompañamiento y la red de apoyo que tenga esa mujer, que eso es muy importante. La red de apoyo familiar, social, llámese asociaciones, vecinos, familia. Entonces todo ese sufrimiento que sea menos y que sea mejor resuelto va a depender de todos esos factores.
Claro, porque
y a nivel de años no podemos precisar,
sí,
¿no?
Es muy simplista por ahí el día a día, el diálogo del derecho y lo que es la vida, ¿no? Y después en la vida particular, en el día a día de esa persona, cómo lo tiene que llevar, ¿no es cierto? Porque en la soledad y después en el pasado ese tiempo, ¿no es cierto? Es la cuestión ya más espiritual y personal de cómo la sobrelleva, ¿no?
Y sí, hay mujeres de 80 años que se siguen lamentando, ¿no? Si no han curado esa herida, vos podés estar toda la vida llorando al hijo que se murió. Y que dónde está, y que si son católicas se confiesan y se vuelven a confesar. Y no, es una herida que no cura. Que no cura sino más. Por eso es bueno el acompañamiento que hacemos, porque logramos entonces que la mujer se perdone a sí misma, que perdone a la gente que la llevó a eso, o que no la acompañó, que estuvo ausente, que desgraciadamente es así, pasa, ¿no es cierto?, el abandono. Eso es un trabajo difícil que tiene que hacer ella misma. Y que realmente en el fondo es Dios el que...
¿Cómo están trabajando acá en Posada, Erika? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo es la actividad y el acompañamiento?
¿Querés esa parte por ahí comentar?
Bueno, somos un grupito, somos pocas, y tenemos también un asesor, un sacerdote que nos acompaña. Y nos reunimos y hablamos, rezamos mucho, porque el Señor es el que nos trae las mamás y les abre los corazones. Y bueno, y cuando nos llega, nos cuentan de alguna persona que está en esta situación, nos ponemos en contacto y empezamos un proceso que puede tardar de 3 a 4 meses, o puede tardar como un año, o más, según, porque es un proceso que va haciendo la mamá, ¿no? Así que para nosotros es una mamá. La chica con quien llevamos esto es la mamá.
¿No querías hacer algo, Erika?
Sí, quizás, bueno, casos y situaciones van llegando, sí, de personas que se comunican de manera, ¿no?, personal a través de el teléfono que tenemos de Grávida, en realidad que es para Proyecto Raquel,
es el mismo teléfono
donde bueno, en ese se hace la difusión de que todo lo que se hable y converse, por supuesto, lo primero es la confidencialidad. Sobre todo eso se le trata de asegurar a la persona que consulte.
La persona se va a acercar con mucho temor, con mucha inseguridad,
exacto. Y hasta que, bueno, va conociendo de qué se trata nuestra ayuda, ¿sí? Y bueno, ir poco a poco acompañando ese proceso, ¿no? Hay muchas cuestiones, digamos, a poder revisar de cada situación, de ver. Pero es importante ese acompañamiento que se da por etapas, ¿no? Claro. Porque hay un momento donde, bueno, es respetar, ¿no?, que hay un lapso de tiempo, ¿sí?, donde la persona pueda, bueno, empezar a perdonarse, y se trata de estas etapas que ofrece a Raquel como pasos, ¿no? Lo primero y principal es el reconocimiento, ¿sí?, de que algo pasó y de que eso que pasó realmente de alguna manera destruyó mi vida. Es decir, la negación siempre es a veces el primer mecanismo, lo más psicológico, que en general tendemos a tener cuando algo o algún acontecimiento nos pasa, nos genera eso, malestar, es la negación, como la primera. Entonces es difícil hacer el contacto, pedir la ayuda, porque es como, ¿no?, primero no pasó nada, acá está todo bien, y sumado a que está de alguna manera legalizado, esto quizás colabora en la dificultad del reconocimiento en la herida. Estamos hablando puntualmente de la herida y de las consecuencias psicológicas y afectivas que deja, las heridas que deja el aborto, ¿sí? Y esto científicamente comprobado.
Tenés un rol clave allí, ¿no?, en cuanto a tu profesión, no sé si hay otros profesionales, pero tenés las herramientas seguramente para poder también escuchar y acompañar situaciones, ¿no?
Y los voluntarios, aunque no somos psicólogos, sí nos preparan, ¿no? O sea, además tenemos un manual de donde aprendemos y con el que vamos siguiendo paso a paso. Y sobre todo hay que tener mucha empatía, sí, mucho cariño, recibirla, ayudarla, sí. Es sentando una hermosa relación con la mujer que ayudamos. Sí, sí, sí. Varón nunca me tocó acompañar, pero hay varones, sí.
Sí. Claro, porque hay veces esto que decimos, ¿no? El varón no es que no quiso o no acompañó, ¿no? Esto de poder involucrar el rol de la paternidad también dentro de todo este proceso. Uh-huh. Y otra vez no victimizarla a ella, él también forma parte. Uh-huh. Pero bueno, esto también a nivel social está un poco, ¿no? Uh-huh. La cuestión de desequilibrios entre lo que es el varón, la mujer. Hay mucha cuestión ideológica detrás, donde pareciese que el varón es un estorbo, o la mujer. Entonces la idea también es generar un equilibrio, sí, donde podamos pensar que el varón y la mujer forman parte de la realidad social, que la complementariedad y la colaboración de ambos en todos, desde el inicio de la vida colaboran los dos. O sea, no hay forma de que estemos acá sentados charlando si no hubo un varón colaborando en ello. Eso es un milagro. Y de hecho eso se sigue traduciendo después en la vida social, en la socialización de los niños, que luego somos profesionales y responsables de lo que hacemos y de cómo nos comportamos con los demás. O sea, el rol paterno y materno son fundamentales en todo el proceso, en todo momento. Y no es una decisión de alguien, ¿sí? Entonces eso también está un poco en la lectura muchas veces de lo que uno observa, ¿no? Y ve en las leyes, que es necesario profundizar, reflexionar, ¿sí? Porque no estamos en contra, no es un proyecto, ni Gravia está en contra de nadie, ¿sí? Ni de ninguna decisión o ley. Estamos a favor de una vida naciente y a favor de la vida de una mujer que también sufre, sí, la herida de un aborto, y poder de alguna manera visibilizar también esto, ¿no?
Claro.
Esta otra parte real que quizás no se está viendo demasiado, es importante visibilizarla.
Sí. Y en la parte salud, en el sistema provincial, así me imagino que psicología no debe haber muchas psicólogas, ¿no es cierto?, para atender a tantas
mujeres. No sé si se ocupan del tema, porque está el marco normativo, pero después...
Se entiende de que sí, no se entiende de que la ley ofrece eso también, el acompañamiento, porque está escrito ahí la ley de interrupción legal del embarazo. Pero bueno, realmente nuestra propuesta va más allá de lo psicológico, va a la reconciliación con Dios, porque creemos en definitiva que más allá de toda esta terapia, que en algunos casos hasta medicación requiere, no solo psicológica sino psiquiátrica, depende de la situación y caso, es Dios quien perdona, sí, y quien con en quien si nos sentimos reconciliados con Él. ¿Por qué? Porque además de tener un cuerpo, una mente, sí, un cerebro, tenemos espíritu, sí. Y si ese espíritu no está reconciliado, podemos hacer un montón de cosas y el sentido de nuestra vida vamos a seguir desde lo que entendemos y concebimos, ¿no?
Así
con
es.
Todo respeto de lo que otros puedan pensar, igualmente entendemos que todos somos seres espirituales y buscamos de distintas maneras ese sentido en nuestras vidas. Y eso para nosotros es esa reconciliación con Dios. Claro. La mujer lo va a llegar, habilitamos todo como para que ella llegue a ese encuentro con Dios.
¿Con un teléfono, Claudia, que quisieran compartir o no? Entonces nos ubicamos a Gravia, donde sea, ¿no es cierto? Ahí vamos a encontrar entonces este proyecto de Sanación Raquel, como un espacio que tiene Gravia, entonces para comunicar.
Tenemos distintas... un teléfono nuevo.
No importa. Bueno. Vamos a facilitar. Lo importante es escucharlos a ustedes y que están compartiendo este servicio de Gravia, y lo cual nosotros agradecemos, por supuesto, poder hablar de estos temas y la invitación, bueno, para que podamos encontrar en algún momento y seguir hablando de esto.
Dale, nos encantaría poder seguir hablando de lo que es el perdón, de lo que es la misericordia.
Por supuesto.
Y de hecho, si quieren que después trabajemos un poco más puntualmente sobre estas cuestiones psicológicas.
Lo vamos a dejar ahí a la audiencia con ganas de más, así que una bueno, próxima invitación.
Muchísimas gracias, muy amables ustedes.
Bueno, gracias.
Bueno, el agradecimiento entonces a Erika Von Smellingen, consejera profesional también que acompaña a Gravia, y a Claudia Guiroy, referente y consejera del Espacio Gravia.
Estás escuchando Nuestras Mañanas en La Creíble 105.9.